estado 30 años a tu lado. Radio Martí te informa, te entretiene y lleva hasta tu hogar, de una forma objetiva y profesional, las noticias de Cuba y el mundo que no se publican en la isla. Radio Martí, 30 años contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, y bueno, estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de hoy, miércoles 20 de mayo del 2015, comienzo de nuestra república ya en el año 1902 y 30 aniversario de esta emisora Radio Martí, siempre contigo Cuba, 30 años. Así que, pero vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Luchan por salir adelante en Cuba las cooperativas no agropecuarias independientes. Senadores estadounidenses proponen un proyecto de ley para que las empresas de telecomunicaciones e Internet puedan operar en Cuba. Comenzará a funcionar en Estados Unidos un sistema de alerta nacional para detener a toda la persona que agreda a un policía. Y el presidente de Colombia sustituye a su ministro de Defensa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las cooperativas no agropecuarias en Cuba se enfrentan a muchos obstáculos, incluyendo el no reconocimiento de las empresas estatales. Nuestro colega Díaz Reyes amplía esta información.
Las cooperativas no agropecuarias en Cuba se hicieron cargo de restaurantes, espacios públicos y servicios que hasta ahora habían sido ineficientes en manos del Estado, pero aún hoy no tienen acceso a un mercado mayorista y hasta muchas empresas estatales se niegan a hacer negocios con ellas.
En las empresas estatales, entre ellas, claro, eran todas de un mismo dueño, o sea, no importaba si pagaban, si no, ¿no? Las relaciones con una cooperativa privada, ya eso es otra cosa, porque las cooperativas privadas tienen que exigir, porque si no, no pueden vivir.
Así explica el economista de Pinar del Río, Karina Gálvez, mientras David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad, se queja de que no tienen acceso a un mercado mayorista y eso les obliga a subirle el precio a sus productos.
Aquí yo necesito tantas cosas, imagínate tú, una cafetera, un frisio, esto de exhibidor, todos estos equipos de cocina, que no existe, no es posible aquí, ¿no? Por lo menos a nivel de este tipo de equipos de profesionales.
En el modelo económico cubano, el Estado es el único importador y exportador mayorista.
De una cooperativa en La Habana que se dedica a arreglar autos, a particulares y a estatales.
Roberto de Jesús Quiñones es abogado independiente y reside en Guantánamo.
Y entonces se quejaba la persona que estaba siendo entrevistada de que necesitaban insumos que provenían del exterior, pero que sin embargo no les permitían salir a comprar directamente en el extranjero.
Por si fuera poco, el marco legal en Cuba no es favorable para la protección de la gestión privada.
Y cuando se incumple el contrato va a reclamar y entonces le dicen que no reclame, que se va a resolver eso por otra vía. En fin, que no acaba de cuajar la disciplina jurídica y financiera que debe existir.
En Cuba existen hoy 342 cooperativas no agropecuarias. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cuatro senadores propusieron un proyecto de ley que permitiría a las empresas de telecomunicaciones e Internet de Estados Unidos operar en Cuba.
Los promotores del proyecto dijeron en un comunicado que la ley es necesaria porque los cubanos carecen de acceso a Internet para cosas como el desarrollo empresarial, el debate político y las comunicaciones personales.
Los cuatro senadores que presentaron el proyecto son los demócratas Tom Udall y Dick Durbin y los republicanos Jeff Flake y Mike Enzi.
El grupo Cuba Now, con sede acá en Miami, instó al Congreso estadounidense a aprobar la ley para respaldar el derecho de los cubanos a recibir información.
Radio Martí conmemora este 20 de mayo su 30 aniversario de transmitir a los ciudadanos de Cuba noticias sin censura y balanceadas.
El poder de permanencia de Radio Martí es un testimonio de la importancia del libre flujo de información, subrayó Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, con sede en Miami.
Agregó que es un profundo honor personal ser parte de una institución que ha logrado semejante impacto positivo en las vidas diarias de los ciudadanos en toda Cuba.
Pese a los esfuerzos de interferencia por parte del gobierno de Cuba, Radio Martí alcanza audiencias por medio de tecnologías altas y bajas, tales como satélites, onda corta, radio de amplitud modulada, en línea, memoria flash y DVDs y aplicaciones móviles.
El gobierno cubano ha intentado detenernos en cada uno de esos medios, pero hemos sido imparables y con la búsqueda de medios alternativos creativos hemos garantizado que nuestro periodismo profesional alcance a Cuba, subrayó García Pérez.
Exactamente a las 8 o 6 minutos, el presidente Barack Obama convirtió en ley un proyecto que crea un sistema de alerta nacional para detener a toda persona que cause la muerte, heridas o amenace de manera creíble a oficiales de la policía.
El denominado sistema alerta azul sería similar a las alertas ámbar para localizar menores desaparecidos o secuestrados. La ley lleva el nombre de los policías de Nueva York, Rafael Ramos y Wen Haiyan Yu, quienes fueron asesinados a tiros en Brooklyn días antes de Navidad por un hombre que luego se suicidó.
El presidente Barack Obama subrayó que es importante no solo honrar la memoria de Ramos y Liu, sino también asegurar que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros oficiales de policía cuando estén en el cumplimiento del deber.
En Miami, un agente retirado de la Agencia Federal Antidrogas, la DEA, aseguró que hay evidencias que vinculan con el narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. No obstante, Cabello ha rechazado todos los cargos. Nuestro colega Damaso Rodríguez nos informa.
Tras la confirmación de la investigación por narcotráfico del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, el exagente de la DEA, Félix Jiménez, aseguró que para él no es sorpresa alguna, pues lo venía denunciando desde hace tiempo.
Hay la base, hay la información, hay gente que están cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y están corroborando todo lo que se sospechaba y están produciendo evidencia para corroborar de que esa información es correcta.
Hay una gran cantidad de cocaína que está saliendo por Venezuela, ya que los problemas que han habido en México con los carteles, la FARC y las organizaciones colombianas se han concentrado más en sacar cocaína hacia Europa a través de Venezuela.
Jiménez, quien trabajó para la DEA por 30 años y se desempeñó en varios cargos como jefe de operaciones en el Caribe, dijo que las evidencias recopiladas no dejan dudas sobre la participación de Cabello en el narcotráfico y que comenzó bajo el gobierno del extinto Hugo Chávez.
Diosdado Cabello es un militar y él tiene el control de los militares que son los que están corriendo esa operación del cartel de los soles.
Diosdado Cabello, por su parte, ha negado tener vínculos con el narcotráfico y asegura que los informantes de la DEA lo hacen a cambio de prebendas personales en los Estados Unidos, a lo que ripostó el exagente Jiménez.
Nosotros investigamos correctamente, la evidencia se consigue, se documenta, se le lleva al fiscal y se acusan los individuos con la evidencia que hay.
Entre tanto, las autoridades estadounidenses han aclarado que el presidente Nicolás Maduro no está bajo investigación. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8 o 9 minutos de la mañana, de aquí a las 8 y media tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, de Edgar Ollas y del Castillo. Por acá tendremos un grupo de colegas con los cuales vamos a estar conversando acerca de este día, este 30 aniversario de Radio Martí en el aire. Estaremos platicando con ellos acerca de este día tan especial para todos nosotros, ¿no?, y para el pueblo de Cuba. Así que estamos con Lucía al cierre de la media hora y con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un bien estructurado centro de altas presiones que se extiende desde Galveston hasta la Bahía de Tampa. Domina las aguas del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables. Este sistema de altas presiones se extiende sobre la Florida, las regiones occidental y central de Cuba, así como el noroeste del Caribe, provocando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes. Vamos a revisar en este momento los juegos señalados para hoy en las grandes ligas, comenzando en la Liga Americana. Los Atléticos de Oakland juegan en Houston esta tarde a las 2. Jesse Hahn contra Dallas Keuchel. Los Seattle Mariners en Baltimore esta noche, Roenis Elias contra Wei-Yin Chen. Los Angelinos de Los Ángeles envían a Jared Weaver a la lomita esta noche contra Toronto y Drew Hutchinson. Milwaukee juega en Detroit, Kyle Loesch abre contra Shane Green. Los Texas Rangers de nuevo en Boston contra las Medias Rojas, Phil Klein abre contra Joe Kelly. Cincinnati juega en Kansas City contra los Royals, Jason Marquis abre contra Jeremy Guthrie. Los Indios de Cleveland en Chicago contra las Medias Blancas, Sean Markham abre contra Carlos Rodón. Pasando a la Liga Nacional, los Arizona Diamondbacks de nuevo en Miami contra los Marlins, Chase Anderson abre contra David Phelps. Minnesota juega en Pittsburgh, Mike Pelfrey contra Jeff Locke. Los Yankees de nuevo en los Washington Nationals, Adam Warren abre contra Jordan Zimmerman. San Luis juega en Nueva York contra los Metropolitanos. Los Cardenales tendrán a Carlos Martínez en el montículo. Nueva York tiene a Bartolo Colón. Tampa juega en Atlanta, Jake Odorizzi abre contra Williams Pérez. Filadelfia en Colorado, Severino González contra Eddie Butler. Chicago en San Diego, los Cubs tienen a Tsuyoshi Wada en la lomita contra Tyson Ross. Y los Dodgers en San Francisco contra los Gigantes, Brett Anderson abre contra Tim Lincecum. Esta noche arranca la serie de finales de la Conferencia del Este en el basquetbol de la NBA en Atlanta, donde los Hawks reciben la visita de LeBron James y los Cleveland Cavaliers. El juego de esta noche comienza a las 8:30 hora del Este. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su 30 aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
8:14 minutos de la mañana. Bueno, estamos haciendo historia en este espacio de Tempranito de Mañana, hoy 20 de mayo, porque contamos con tres voces que estaban presentes acá aquel 20 de mayo del año 1985 allá en Washington. Estamos hablando de Moisés López aquí a mi derecha, estamos hablando de Aristides Quintero también acá en el estudio con nosotros, y estamos hablando de Alex Rivero, que también está en el estudio con nosotros. Estamos hablando de Tomás Cardoso, que comenzó allá por el año 89, y estamos hablando de un servidor, Oscar del Río, que comenzó acá en estas transmisiones a principios del año 1987. Así que en este estudio realmente estamos haciendo historia. ¿Qué te parece? ¿Por dónde empezamos?
Moisés.
Yo iba a cerrar con él, pero es lo mismo. Dígame usted, maestro. Entonces, año 87, 20 de mayo, 1985, uh-huh. La transmisión de Radio Martí, la primera transmisión, y usted la primera voz. ¿Qué recuerdas tú de aquel día histórico de nuestra emisora Radio Martí en su salida al aire?
Bueno, recordarlo, lo recuerdo casi todo, ¿no? Estábamos precisamente Aristides Quintero y yo sentados ahí en la cabina esperando la orden de si íbamos o no íbamos al aire ese día.
Así es.
Y estaba todo el mundo en tensión hasta que se recibió una orden que diga, pongan Radio Martí en el aire. ¿Por qué no está en el aire? Esas fueron las cosas. Y se puso a Radio Martí en el aire. Y salimos nosotros, pues, diciendo todo lo que ya nosotros hemos comentado en varias ocasiones, dirigiéndonos al pueblo de Cuba, diciéndole al pueblo de Cuba qué era el propósito de Radio Martí en aquel momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y también teníamos frente a nosotros una inmensa cantidad de personas que estaban junto a nosotros, también nerviosos, porque aquel fue un momento grandioso para Cuba inclusive. Así, si mal no recuerdo, estaba Mascanosa, que en paz descanse, el promotor principal del Radio Martí. Estaba Medrano, estaba Moshe, el americano.
Bueno, nuestro técnico de audio.
Sí, Moshe.
Muchachito de ascendencia griega.
Ajá.
George Moshe.
Estaba más nervioso que nosotros porque fíjate.
Sí, también estaba Jorge Bustamante, que era el productor de aquel momento. El venezolano, el muchacho venezolano, de Venezuela. Venezolano,
estaba Bustamante. Sí. Estaba esta muchacha que trabaja ahora en el mediodía.
Margarita Rojo, sí, ajá. Sí, señor.
Y bueno, es que era tanta la prensa tirando fotos y esto que lo ponía uno tenso por completo.
Claro, claro. Quintero, ¿recuerda otros nombres de personas que estaban acá en este momento, aquel 20 de mayo, como empleado de Radio Martín?
Bueno, Jorge Río Pedre, Michelle Sagué, que la tenemos todavía por acá también.
Sí. Julio Ferreiro Mora.
Julio Ferreiro Mora. Estaba, ajá, bueno, un equipo ahí, mira, el tiempo pasó, han pasado 30 años, uno se olvida de muchas cosas. A ver, claro, si claro. ¿Tú te acuerdas de alguien más por ahí?
Como sí. No, es jefe personal.
Bueno, tenemos también aquí a Alex, más joven, mucho sí. Más joven, creo que joven, sí. Puede recordar muchos nombres sí, todavía, bueno, de ese entonces.
Yo recuerdo muchos nombres, bueno, incluyendo el tuyo.
El que estaba hablando, Alex Rivero.
Comenzamos a trabajar el mismo
también,
día, Ari.
Que también estaba aquel día ya presente.
Efectivamente, yo te voy a decir rápidamente cómo fue el caso mío.
Cuéntame.
El 18 de mayo, que fue un sábado, el que era jefe mío en aquel momento, que era jefe del Departamento de Investigaciones de Radio Martí, que se llamaba Antonio Guernica, me llama a la casa para decirme que al fin Radio Martí salía al aire el 20 de mayo. Uh-huh. Y me daba la alerta, me daba la información anticipada para si quería estar presente en la emisora. Y efectivamente, esa mañana salimos tempranito. El difunto y querido amigo Paco Ojeda fue a mi casa, era de noche todavía. Desde mi casa cogimos la furgoneta Volkswagen que yo tenía y salimos juntos para la emisora en un solo carro, el mío. En la emisora él cogió por su camino porque él trabajaba para el departamento de producción y de programación, y yo me fui para con los investigadores.
Sí.
Y yo estuve presente, no en el estudio, pero sí en la emisora cuando arrancó Radio Martí a las 5 de la mañana ese 20 de mayo del año 85.
Estabas en el edificio.
Justamente al lado del que fue director, de que era en ese momento claro, director claro. De Radio Martí, Ernesto Betancourt.
Ernesto Betancourt.
Directamente al lado del estaba.
Estabas en el edificio y escuchando las transmisiones.
Efectivamente estuvimos ahí escuchando las
transmisiones
de Radio Martí.
Y fíjate lo que era vida, escuchando las transmisiones en Cuba, estaba nuestro amigo y colega Tomás Cardoso, quien está por acá hace unos cuantos años por acá trabajando en la oficina de Miami.
Bueno, pues nada, buenos días y felicitaciones días, a todos nuestros colegas, especialmente a los tres fundadores que están aquí, Aristides, no? Moisés y Alex.
Sí, señor.
Oscar, yo creo que tú y yo tenemos otro ángulo a esta historia. Estábamos
sí,
en Cuba.
Estamos en Cuba.
Estábamos sí. En Cuba. Yo entré en Radio Martí como contratista en el año 87 y permanente en el 89. jueves.
Sí.
Pero el 20 de mayo del 85, pegado a la radio ahí, escuchando Radio Martí en Cuba.
Todo el mundo estaba pegado a la radio. Era algo sensacional, era una noticia, era algo que todo el mundo lo escuchaba. Yo recuerdo que yo vivía en un edificio que tenía por el medio el hueco ese famoso donde estaba el lavadero y eso. Y se escuchaba la música de Radio Martí, se escuchaba por el centro del edificio. Y cuando empezaba aquella novela de las 11 de la mañana, se oía en todo el edificio Radio Martí. Todo el mundo estaba escuchando Radio Martí, todo el mundo
escuchó Radio Martí, señor. Fue un evento y también se preparó el gobierno cubano.
Sí.
No sé tu experiencia en la capital, pero en la ciudad de Camagüey, que por cierto la transmisión fue nítida, con una claridad tremenda, usaron a los organismos estatales, a los CDR y demás, para evitar que las personas, pues aquellos radios soviéticos, los BEF,
yo lo escuchaba en un BEF en mi casa.
Escuchaba Radio Martí, el mundo lo escuchó. Fue un evento histórico.
Fue un evento tremendo. Y recuerdo entonces, yendo un poco más para allá, cuando yo entré a Radio Martí, yo llegué allá a Washington en el invierno del año 87, a principio de exactamente febrero 28 del año 87. Recuerdo que había buen frío, estaba la nieve acumulada en las esquinas, había nevado, estaban los árboles desnudos sin hojas, y fue una impresión bien rara, porque sí, de llegar a esa ciudad en esas condiciones, invierno, para mí era una cosa nueva todo, ¿no? En esa ciudad, caprichosamente hasta moscovita, por aquello del edificio este de la que estaba en el mall.
El museo.
El
Castillo Rojo.
El Smithsonian, es decir, que es esto. Sí, pero esa fue la impresión de la llegada. Pero realmente han sido unos años estupendos, maravillosos. Hay que darle gracias a Dios todos los días de haber tenido esta dicha de transmitir para nuestro pueblo, nuestro país, y haber permanecido aquí tanto tiempo, realmente.
Oscarito, quería agregar un dato que creo que puede ser interesante, que lo saben unas cuantas gente, pero no mucha.
Sí.
Yo te voy a explicar cómo fue la primera transmisión de Radio Martí, un aspecto de la primera transmisión. Yo trabajaba en aquel momento en la sección de monitoreo, que escuchaba la radio cubana, hacía análisis, hacía estudios y hacía transcripciones de la radio cubana. El gobierno cubano tenía previo aviso, y eso lo sabemos ya porque se han publicado posteriormente los papeles diplomáticos de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, a pesar de que había tirantes en el contexto de la Guerra Fría, y había enemistad a distancia, una brecha enorme entre los dos gobiernos, el gobierno cubano, por cortesía diplomática, por cortesía diplomática, le había dicho al gobierno cubano anticipadamente de que el 20 de mayo salía Radio Martí al aire.
Sí.
Eso lo sabemos ahora a posteriori por los papeles que se han publicado. Entonces, ya el gobierno cubano tenía preparado un comentario reaccionando a la salida del aire de Radio Martí en caso de que saliera al aire Radio Martí.
Radio Martí
efectivamente salió al aire el 20 de mayo a las 5:30 de la mañana. Aproximadamente a las 6:10, nosotros escuchando a Radio Rebelde, recogimos, grabamos, transcribimos y dimos en otro futuro posterior noticiero de Radio Martí la reacción del gobierno cubano, que fue una diatriba, entre otras cosas, de una cosa concreta, tangible, la suspensión de los acuerdos migratorios que se habían acordado tras muchas negociaciones en diciembre del año 84. Así que en el tercer noticiero de Radio Martí, Radio Martí no solamente sale al aire, sino que sale al aire con la reacción del gobierno cubano transmitida por Radio Rebelde. Entonces la gente escuchando el programa, haciendo radio de Radio Rebelde, que fue donde se vio esa reacción cubana, la gente se enteró de que existía Radio Martí escuchando a Radio Rebelde. Mucha gente nos explicaron después, inmediatamente cambiaron el dial y fueron al 1180 AM, que era donde transmitía Radio Martí en aquel momento.
Muy interesante, era amigo Quinteros. Usted que no es cubano, aunque es cubano, porque ya aquí le dimos la ciudadanía hace mucho tiempo.
Absolutamente.
¿Qué sensación tienes tú de haber estado 30 años transmitiendo para Cuba y haber recibido tantas cartas, saber que tanta audiencia tuviste en muchísimos años de gloria acá en las transmisiones de Radio Martí, desde Washington y desde aquí? ¿Cuál es tu experiencia y tu reflexión a los 30 años de todo esto?
Bueno, haciendo un poco de historia,
sí.
A ver si me dan tiempo todavía.
Bueno, dale.
Yo puedo comenzar.
Sí.
Yo, mira, el técnico ya está. No, yo estaba en la empresa privada, en una estación de radio en español en Washington D.C., y me llaman para entrevistar a dos exprisioneros políticos. Y ahí comienza mi vida en Radio Martí, porque uno de los presos me dice, terminada la entrevista, me dice, así me llama por mi apellido, me dice, Quinteros, ¿usted conoce de Radio Martí? Y yo le digo, claro que sí, que todos los días estamos recibiendo información aquí, que van a hacer una estación para transmitir a Cuba. Y me dice, ¿y usted aplicó ahí?
Y le dije, yo, paraguayo, ¿qué voy a hacer ahí entre los amigos cubanos? Uh-huh. Me dice, no, ese es su lugar. Bueno, ahí comenzó todo. Ahora, de las sensaciones, del aprendizaje, aprendí muchísimas cosas.
Sí.
Más o menos vivir bajo el yugo comunista, que es la vida. Bueno, en fin, me vienen recuerdos que hasta me emociono, muchachos.
Sí, claro.
Déjame decir rapidito que es un ángulo interesante. Radio Martí, claro. Efectivamente, tiene una buena... En el cuerpo de los trabajadores de Radio Martí,
sí.
Hay un grueso de cubanos y cubanoamericanos, pero efectivamente hay paraguayos, y hay venezolanos,
había
y hay colombianos, y hay
chilenos, dos dominicanos,
y hay argentinos, hay de todo.
En Guasito había una...
No quería destacar ese punto.
No, es verdad, sí. Lo que tú dices es cierto, sí.
Oscar, hay un ángulo que, por supuesto, tú lo conoces perfectamente, que no debemos olvidar, sumado al servicio que le ha dado por 30 años Radio Martí al pueblo de Cuba, a la disidencia, a la oposición. Radio Martí en su momento, y Alex conoce perfectamente esto, pues trabaja en monitoreo, forzó a redefinir la radio oficial cubana. Ese mismo programa de Radio Rebelde, Haciendo Radio, fue una respuesta a la salida al aire de Radio Martí. Programas como Hablando Claro, fueron las secciones, el gobierno cubano tuvo que dar una respuesta a ese ángulo que estaba dando Radio Martí, que hasta ese momento había sido siempre censurado en Cuba.
No, es interesante por acá lo que me dice en un Twitter un cubano de la isla. Escucha esto, muchacho joven, Jordanis, en los recuerdos de mi infancia, ahí estaba Radio Martí, cuando los míos lo escuchábamos bien escondidos allá en los 80. Feliz 30 años, feliz aniversario.
Oye, al comienzo de Radio Martí pasaron muchas cosas. Cayó el comunismo, desertaron muchos altos jefes del gobierno, ministros, generales. ¿Se acuerdan de aquello todo?
Sí, cómo no. Como
Rafael del Pino.
Rafael del Pino.
El piloto Oreste Lorenzo.
Muchos ministros.
Pérez, Luis Negrete.
Pero hasta hoy día están ahí los Castro, pero no hay mal que dure 100 años. Eso también hay que decirlo. Y muy pronto el pueblo de Cuba va a tener esa libertad que tanto desea.
La verdad que ha sido una mañana muy interesante esta mañana con tantos colegas que han emitido acá.
Yo quería decir lo siguiente, estamos aquí recordando, rememorando el pasado, pero Radio Martí no solamente es una reliquia del pasado, tiene vida en el presente,
claro,
estamos aquí
transmitiendo, y se proyecta hacia el futuro.
Claro. En el futuro, bueno, tenemos que ajustar una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y dar las informaciones que corresponde a una emisora que pertenece al gobierno federal de Estados Unidos, estar al tono con los tiempos que corren. Es un reto, pero será, y lo estamos haciendo, y lo haremos mejor, lo vamos a pulir y vamos a perfeccionar el producto.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo los micrófonos acá con nosotros en este espacio de Tempranito. Sí, señor, ha sido un honor. Así que, bueno, Moisés, el cierre es tuyo. Redondéame el asunto de 30 años en Radio Martí desde el punto de vista tuyo personal.
Bueno, chicos, desde el punto de vista personal, como lo dijo Alex hace un momento, Radio Martí ha cambiado la tónica por completo de lo que era el gobierno comunista cubano, que monopolizaba la información al pueblo. Radio Martí, desde aquel momento, cambió por completo el sistema informativo del gobierno cubano, y hoy por hoy, pese a la quien le pese, tiene que vivir con Radio Martí entrando dentro de sus costas y en todos los hogares cubanos. Radio Martí quedó grabado en la historia porque, pase lo que pase, Radio Martí estará siempre presente en la vida de los cubanos en Cuba y en todas partes del mundo, porque aparte de eso estamos hablando de Cuba, pero es que Radio Martí le da la vuelta al mundo.
Nosotros, señor,
no transmitimos solo para Radio Martí, transmitimos para todas las partes del mundo que quieren sintonizar.
Claro. Gracias Tomás Cardoso, Lister Quintero, Moisés López, Alex Rivero, por estar con nosotros acá en la mañana de hoy.
Y gracias a ti, Oscarito, y gracias
a Oscar del Río.
Tú diriges el programa Tempranito de mañana, 4 horas todas las mañanas. Yo creo que es posible pensar de que la gente en Cuba, cuando piensa en Radio Martí, están pensando en Oscar del Río.
Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí.
Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Aquí, Radio Martí, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya la última media hora con Lucy. Lucy,
así es, muy buenos días. Déjame decirte que lo que ustedes conversaban, yo estaba hablando con un oyente desde Canadá, Roberto, que llamó también pidiéndonos, como siempre, fotografía. Le dije que entrara a la página de internet, que nos visitara. Todas esas instrucciones, muchísimas gracias por ocuparte, por felicitarnos en este día, Roberto. Y desde Canadá lo que hizo fue ponernos una llamada. Gracias, Roberto.
Muchas gracias, Roberto.
Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado, han estado haciendo compañía durante 30 claro. años.
Gracias, Lucy, a ti por estar con nosotros.
Gracias, y nos queda media hora, así que mantengan la sintonía todavía. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba logra obtener servicios bancarios en Estados Unidos para su sección de intereses en Washington. Un periodista independiente denuncia la persecución en su contra en Cuba. Legisladores estadounidenses presentan un proyecto de presupuesto que aumenta el salario de los soldados. Y el presidente ucraniano afirma que el país está en una verdadera guerra con Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno de Cuba logró obtener servicios bancarios en Estados Unidos, reveló el martes un funcionario del Departamento de Estado.
Una alta funcionaria estadounidense que solicitó el anonimato rehusó identificar al banco y adelantó que el gobierno cubano formulará un anuncio pronto.
La cesión de intereses cubanos en Washington lleva más de un año sin un banco debido a las sanciones derivadas del embargo, y Cuba ha mencionado ese problema como una prioridad en las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales.
El periodista independiente Serafín Morán Santiago denunció en Cuba la persecución en su contra. Karen Caballero nos informa.
Serafín Morán Santiago asegura que es constantemente vigilado por las autoridades cubanas.
Que no me dejan, que todos los días tengo un vehículo parqueado de la policía, tengo oficiales de la seguridad parqueados en la puerta de mi casa.
Sobre las entrevistas.
El hostigamiento se debe a que el periodista independiente de 37 años de edad muestra mediante su trabajo realidades que el régimen de La Habana prefiere ocultar.
De criaderos de clarios debajo de los edificios, de basureros en los centros comunales, basureros en los centros de las carnicerías.
También ha recogido con el lente de su cámara las tradicionales caminatas de las damas de blanco por la Quinta Avenida en La Habana, así como la represión de la que han sido víctimas en repetidas ocasiones.
He tenido muchos enfrentamientos con la policía, me han dado golpes, me han roto cámaras, he tenido que aguantar golpes aún delante de mi hija que tiene 2 años.
También asegura que la seguridad del Estado ha intentado chantajearlo.
Han hasta venido hasta negociar conmigo para que yo no vaya más a Santa Rita, para que yo no haga más videos. Me han prometido cosas, salarios.
No obstante, Serafín continúa su labor. Desde hace 2 años cuenta con un canal en YouTube, cubareporta.com.
Donde el mundo entero, ahí no hay nada privado, todo es público, porque es todo lo que le pasa al ciudadano, lo que le pasa al reportero cubano, cuando no trabaja para los intereses del gobierno de Cuba.
Hoy, 20 de mayo, se cumplen 113 años de la fundación de la República de Cuba, después de 4 años de intervención de Estados Unidos y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España.
Para los cubanos no fue fácil obtener su república. En la isla existieron durante casi todo el siglo XIX corrientes anexionistas y reformistas,
pero la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo.
Después de 12 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado.
El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana y el país inauguró un presidente y un congreso independiente.
Exactamente a las 8:35 minutos y un panel de la Cámara de Representantes que decide el presupuesto de defensa de Estados Unidos presentó un proyecto de 578.600 millones de dólares que otorga un aumento salarial del 2,3% a los soldados.
La medida de gastos que refleja la amplia propuesta en políticas de defensa que aprobó la Cámara la semana pasada será considerada el miércoles por la Subcomisión de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La propuesta engloba el presupuesto central de defensa, así como 88.400 millones de dólares en fondos de guerra que financia operaciones militares en Afganistán, Medio Oriente y donde sea necesario.
El presidente Nicolás Maduro afirma que los asesinatos que se cometen en la sociedad venezolana son dirigidos por sus adversarios como parte de un plan para desestabilizar a su gobierno. Aymara Lorenzo nos informa.
Los venezolanos no obtienen una respuesta efectiva del gobierno ante uno de los principales problemas que sufren, la inseguridad. Entre sábado y domingo, tan solo en Caracas, ingresaron a la morgue 263 cadáveres. Este fin de semana, el presidente Nicolás Maduro habló de la inseguridad, descargando en otros la responsabilidad por la situación.
El segundo frente de ataque es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha y de la ultraderecha colombiana. Así lo denuncio. Aquí. Han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí.
Haciendo referencia a los 800 policías asesinados en 5 años en Venezuela, Maduro dijo que se trata de supuestas bandas criminales que reciben pago para asesinarlos de forma selectiva. Para el criminólogo Fermín Mármol García, la reacción del presidente Maduro es cuestionable.
Esa es una tesis que realmente es descabellada porque después de 800 homicidios, las autoridades debieron de haber dado con los autores materiales y haber presentado pruebas de esas hipótesis. Y no nos queda otra cosa que lamentarlo y saber que la solución a estos problemas está muy lejana.
En 16 años de gobierno chavista en Venezuela se han implementado 21 planes de seguridad y han sido nombrados 16 ministros de Interior y Justicia. Según la Organización de Naciones Unidas, Venezuela figura entre los 3 países con más homicidios en el mundo. Tan solo en 2014, según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, se contabilizaron 24.980 muertes violentas en el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
8:37 minutos y los gobiernos de Brasil y China firmaron el lunes decenas de acuerdos de inversión en el marco de un ambicioso plan conjunto hasta 2021. Durante la visita del primer ministro chino a la potencia suramericana, procedería por la promesa de invertir 50.000 millones de dólares.
La iniciativa incluyó un convenio para financiar proyectos de la atribulada petrolera estatal Petrobras por 7.000 millones de dólares, el cierre de la venta de 22 aviones de Embraer y un memorando entre la minera brasileña Vale y el banco chino ICBC para ofrecer servicios financieros por 4.000 millones de dólares, entre otros.
El presidente de la Cámara de Comercio Brasil-China, Charles Tang, afirmó que China está asumiendo el muy necesario papel de inversionista en América Latina y el Caribe, tras señalar que Brasil necesita desesperadamente inversiones.
Los dos países harán además estudios de viabilidad para una monumental obra ferrooceánica que cruzará la Amazonia hasta Perú para exportar bienes del país sudamericano por el Pacífico.
Exactamente a las 8:39 minutos y la candidata de la coalición Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid recibe una respuesta contundente de su contraparte por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Enrique Tausá con los detalles desde Madrid.
La concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Raquel López, será la propuesta del Consejo de Izquierda Unida Madrid Ciudad como nueva candidata de la formación en las elecciones al consistorio el próximo domingo. En un debate junto a los candidatos del Partido Socialista y de Unión Progreso y Democracia, arremetió contra Esperanza Aguirre del Partido Popular, quien le respondió tácitamente a la pregunta sobre la corrupción.
La primera solución que tengo contra la corrupción es pagar a los trabajadores su seguridad social y su impuesto de la renta, cosa que Izquierda Unida no hace. O sea, que empiece usted por mirarse un poquito hacia adentro. Su modelo, el modelo comunista, lo que trae es miseria, pobreza. Pero si lo tiene usted en Cuba, que seguro que usted es una admiradora de los hermanos Castro, y nada más que verla.
Esperanza Aguirre planteó un modelo de ciudad basado en la libertad, los servicios públicos en los que el ciudadano manda y una menor carga fiscal con burocracia escasa y transparencia total. Desde Madrid, Enrique Daus. Martí Noticias.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que el país está en una verdadera guerra con Rusia y que los ucranianos deben prepararse para una gran ofensiva de Moscú.
En una entrevista con la BBC, Poroshenko agregó que Rusia podía estar preparando una ofensiva y que Ucrania no debe ofrecer la más mínima provocación.
El presidente ucraniano destacó que el sábado fueron capturados dos soldados de las fuerzas especiales rusas camuflados dentro de los separatistas.
El presidente ruso Vladimir Putin ha negado repetidamente estar involucrado en el conflicto ucraniano y alega que los rusos capturados son voluntarios. Datos recientes de la ONU señalan que el conflicto en Ucrania ha dejado más de 6.000 muertos.
El primer ministro de Macedonia, Nikola Gruevski, y el líder de la oposición, Zoran Zaev, iniciaron conversaciones con la mediación de delegados de la Unión Europea en un intento para hallar una solución a la crisis en ese país balcánico.
Grupos políticos rivales acamparon el martes en Skopje, capital macedonia, en antesala de la reunión política que tendrá lugar en Estrasburgo, Francia.
El pasado lunes, alrededor de 30.000 manifestantes se concentraron en la capital para apoyar al primer ministro conservador, cuya dimisión reclama a la oposición macedonia acusándolo de corrupción y de escuchas ilegales a gran escala. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han instado a la calma.
Exactamente a las 8:42 minutos y milicias chiitas se concentraron el martes en los suburbios de la ciudad iraquí de Ramada, Ramadi, en antesala de una posible ofensiva para retomar la capital de la provincia de Anbar, bajo control de militantes del grupo Estado Islámico.
En un operativo lanzado de manera conjunta con fuerzas del gobierno iraquí, la ofensiva podría ser similar a otra desatada por fuerzas paramilitares el pasado mes para recapturar Tikrit.
El Ministerio de Defensa de Irak mostró un video donde aparecen 24 soldados rescatados después de que los insurgentes se apoderaron de Ramadi tras varios días de combate.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, calificó los avances del Estado Islámico de Ramadi como un retroceso grave para los sufridos habitantes de la región.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, está a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos a la joven Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copos Propia. El espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la cantautora sueca Top Low. El flashback te lleva a 1985, donde recordamos la salida al aire de Radio Martí y el exitazo del dúo Wham, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo venezolano, Franco de Vita. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, es notable la persistencia del centro de bajas presiones sobre Colombia, con su clásico patrón de nublados y lluvias sobre todo el suroeste del Caribe, provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el norte de Panamá, Costa Rica y el sudeste de Nicaragua. En cuanto al área de nublados y lluvias del norte de las Bahamas, el enfriamiento nocturno ha provocado que se debilite ligeramente, pero aún permanecen algunos núcleos convectivos fuertes sobre Andros y la Gran Bahama. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, claro, en contacto de regreso por acá con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vámonos a repasar los resultados de ayer en el béisbol en la Liga Americana. Bueno, o por lo menos en los estadios de equipos de la Liga Americana.
Claro. Sí.
Ya que porque hay, como hay juegos interliga.
Exactamente, claro, claro.
Nos vamos donde hubo ayer bateador designado, vaya.
Sí,
los Orioles del Baltimore le ganaron a los Seattle Mariners 9-4. Jimmy Paredes disparó un jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Nelson Cruz disparó su jonrón número 16 de la temporada para los Mariners en la derrota. Los angelinos vencieron a los Toronto Blue Jays 3-2. David Freese impulsó la carrera decisiva en el octavo inning con un fly de bicicorre. Las Medias Rojas de Boston le ganaron a los Texas Rangers 4-3. Mike Napoli y David Ortiz ambos conectaron larga distancia y los dos remolcaron 2 carreras cada uno. Los Indios de Cleveland le ganaron a las Medias Blancas de Chicago 3-1. Brandon Moss disparó un jonrón para los Indios. Las Medias Blancas perdieron por primera vez en 7 juegos.
Oh, yes.
Los Astros de Houston le ganaron a los Atléticos de Oakland 6-4, jonrones de Chris Carter, Jason Castro y Colby Rasmus. Los Atléticos, por su parte, han perdido 11 de sus últimos 13 partidos. Milwaukee le ganó a Detroit 8-1. Ryan Braun conectó jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Adam Lind y Aramis Ramírez también se fueron del parque. Y los Royals de Kansas City le ganaron a los Rojos del Cincinnati 3-0. Mike Moustakas batió de 4-3 con 2 carreras impulsadas y el lanzador Jordano Ventura tiró 7 innings de cons. Pórtate bien, me voy corriendo a calentar el brazo a ver si salgo a pichar hoy para los Marlins.
Oye, te necesitan.
Y domino a alguien.
Oye, te necesitan. A mi socio.
Oiga, necesitan a cualquier cosa. Y en este caso yo soy cualquier cosa.
Gracias. Y en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando por acá el espacio con voz propia, una muchachita siempre tocando temas de interés Aquí tenemos con nosotros a Michelle, acá con nosotros en el estudio. Por cierto, ella es fundadora de Radio Martí, allá aquel 20 de mayo del 85, ella estaba allí ya. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Buenos días a ambos. No, yo llegué en enero del 85. Yo creo que todavía no había ni alfombra en la sala de noticias.
Se adelantó entonces a la fecha.
Sí, yo llegué antes, yo estaba ese 20 de mayo. Era claro. Las 5 de la mañana, ¿no fue que fuimos al aire?
5 de la mañana.
Sí, me acuerdo.
¿Qué te parece? Felicidades.
Bueno, felicidades a ti también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un libro muy, muy interesante, muy importante, que se llama El pueblo en la guerra, que es de Sofía Fedorchenko. Y ella escribió este libro a principios del siglo XX, pero ahora acaba de salir en español. Y son testimonios de soldados en el frente de la Primera Guerra Mundial. Xilda nos quiere hablar sobre una mujer que se llama Uli Buter. Y esta mujer entrevista a los lectores en el metro en Nueva York, ¿no?, en el subway, el subterráneo, sobre lo que están leyendo. Y entonces ella presenta sus reseñas, las de estos lectores y la de ella, en un blog que se llama Subway Book Review, o reseña de libros del metro. Es un proyecto súper interesante. Yo imagino que alguien pudiera hacer lo mismo en las guaguas en Cuba.
En la guagua, claro.
Es que lo que la gente está leyendo.
Porque se tienen que aguantar y no pueden tomar el papel y el lápiz ni siquiera para tomar nota, lamentablemente. Pero sería, es algo interesante.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy creativo. Novedoso. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Álvarez.
Y es cierto que en el metro, yo usé el metro de Nueva York en varias ocasiones, y hay personas que van leyendo su librito, van leyendo su libro, no pierden
claro,
el tiempo. Es
sí.
Interesante. Sí. Igual que esperar una consulta médica.
Uh-huh. Bueno, de ahí es de la que yo soy lectora, de consultas médicas.
Sí, yo siempre tengo el libro, sea en papel o electrónico, conmigo, así que nunca me aburro.
Es una costumbre muy buena.
Así es.
Pues,
Michelle. Bueno, pues que tengan un buen día.
Muchísimas igualmente, gracias.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues oye, esto lo que nos queda es
Nada. Es despedir prácticamente. Estamos en el albur de arranque con los matules bajo el brazo.
En este 20 de mayo.
Pues sí. En este 20 de
mayo.
Oye,
buen programa hoy, 20 de mayo, déjame
pues
decirte.
Sí, lo hemos
estoy
pasado
satisfecho,
muy bien.
Realmente.
Hemos tenido la participación de muchísimos de nuestros compañeros que formaron, que estuvieron presentes en la iniciación hace 30 años.
Hemos logrado reunir eso, que no es fácil.
Pues sí.
Con los turnos de trabajo, etcétera.
Efectivamente, y porque muchos han partido ya, unos porque se han marchado, otros porque ya desafortunadamente no viven entre nosotros, pero les agradecemos a todos y a todos ustedes los oyentes que se han mantenido en contacto todos estos años.
¿Cómo no?
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno Pedro Corzo.
En el control del sonido Teo de Giro, y en la producción Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López. Este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana, bien tempranito les esperamos. Mañana es jueves, qué día tan lindo. Mientras tanto, disfrute el miércoles, que es hoy. Gracias.
Hoy es 20 de mayo.
Así
República
es.
De Cuba, aniversario de Radio Martí.